La conmoción generada por el asesinato del planchero de La Pasiva relegó a un segundo plano el evento político que a priori parecía ser el más relevante de la semana pasada, la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, por parte de la diputada de Unidad Nacional, Analía Piñeirúa.
Yo creo que la interpelación sirvió, fue muy útil, para mostrar que de un lado hay un modelo de desarrollo que cree que el Estado, a través de sus políticas sociales, puede estimular la mejora global de la distribución, y otro modelo que cree solo en el crecimiento económico y en el mercado, la nueva derecha que le llamamos nosotros, y que ha rotundamente fracasado.
El ministro tiene una especie de manía con los 90, ¿no? Que en realidad lo que estamos haciendo es creando una contracultura y no contribuyendo a la exclusión social, educativa, laboral, al contrario. Con este tipo de programas lo que se hace es alentar ese tipo de situación.
Este es un argumento de la nueva derecha en todo el mundo, ¿no? El argumento del ejército de vagos es un argumento que prende la población. Ahora, los datos son que los vagos no son vagos. Los vagos trabajan, los vagos estudian, los vagos mandan a sus hijos a la escuela. No habría una asistencia de 100%, o sea, no tendríamos tasa de asistencia escolar de 100% si los hijos de estos vagos que dice la diputada, que además los desprecia porque hay un problema ideológico hasta de desprecio por la persona, no estudiaran.
Bien, a ver, en realidad ambos temas, seguridad y desarrollo social, parecen ser aristas de una misma cuestión, ¿no? El desafío que debe asumir la sociedad uruguaya por integrar a los sectores más marginados de su sociedad.
Porque ese es uno de los problemas con los que se enfrentó el Frente Amplio al comienzo de este problema.
Es una expresión más de una ruptura muy drástica del pacto de convivencia en la sociedad uruguaya, y creo que esa ruptura de ese pacto de convivencia de alguna manera ha alterado la manera de relacionamiento.
El énfasis pasa por restablecer los mecanismos de confianza, por generar mecanismos de tolerancia, buscar mecanismos integrales de prevención del delito.
Este es un problema tan complicado que no se resuelve en el corto plazo, se resuelve en el largo plazo. Entonces la gente no se va a enterar que yo estoy resolviendo el problema, si es que lo estás resolviendo. Bueno, no, la política no funciona así, funciona por los dos lados, por el lado de resolverlo sustantivamente, pero por el lado también de que la gente se dé cuenta que lo estás resolviendo.
Bien, por ahí escuchamos a Daniel Bouquet, a Luis Moraz, también está Gustavo Leal y alguna otra voz más. Protosocialismo, estado de bienestar, marginación, seguridad, asistencialismo, son algunos de los conceptos que estarán sobre la mesa en los próximos minutos en Suena Tremendo, en compañía del propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. ¿Cómo anda, Olesker?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de empezar por el tema, por ejemplo, de las políticas sociales del MIDES, ¿no? E inclusive esta interpelación que ocurrió hace una semana en el Parlamento, ayer usted estuvo en el Gabinete de Seguridad, ¿no? ¿Qué rol le toca desempeñar en este gabinete? Parece entendible, ¿no? Siendo que la izquierda también siempre se planteó que para el tema de la seguridad hay que empezar por laburar mucho antes, ¿no?
Es el rol de la convivencia ciudadana, ¿no? Siempre Bonomi dice que lo opuesto a seguridad, a inseguridad, no es seguridad, sino es convivencia, digamos, ¿no? Y no solo estaba yo, estaba el ministro Ehrlich también, por el entendido que también una parte, como decía Bouquet, no se arregla en el corto plazo, se arregla en el mediano y largo plazo, y eso tiene que ver con la educación desde la escuela, digamos, en normas de convivencia, porque como también decía en alguna de las intervenciones Leal, hay un pacto de convivencia que se ha quebrado, que no es exclusivamente económico. Los que han quebrado el pacto de convivencia no son necesariamente los más marginados económicamente, es decir, hay problemas mezclados en esto, ¿no? No son los tarjetavientes, como se llama, los tenedores de tarjeta Uruguay Social, que sería el sector, es el sector de mayor problemas de ingresos, el primer ventil de la distribución del ingreso, los que están más asociados a tener problemas con la ley. Ayer nomás se decía que
¿En torno de qué cantidad de pesos son los ingresos?
Para la tarjeta Uruguay Social, sí. el primer ventil de ingresos anda en hogares que tengan menos de 2.000 pesos por persona. O sea, que si es un hogar de 4, serán 8.000 pesos, digamos, ¿no? El primer quintil de ingreso, que sería ya como, digamos, el sector pobre y cercano a la pobreza, ya anda más de 8.000 pesos per cápita, digamos, ¿no? Pero cuando uno mira la distribución del delito, tiene una distribución relativamente pareja en todos, o cuando mira los jóvenes que tienen problemas con la ley en los distintos ventiles, quintiles, también o sea, obviamente hay un problema asociado a la pobreza, pero no es exclusivamente un problema asociado a la pobreza. Por eso el tema de la convivencia tiene que ver con la sociedad en su conjunto y con el pacto de convivencia del que hablaba Gustavo Leal, ¿no? Ese es nuestro rol, digamos, en la visión integral que le ha intentado Mujica poner al tema de la seguridad.
Bien, y cuando se reúne el gabinete de seguridad, ¿cuántas líneas se plantean? ¿Cada uno se va con qué tipo de deberes? ¿Qué es lo que se habla? ¿Cuáles son las conclusiones que se tienen que tomar?
Bueno, el lunes no se tomaron ninguna conclusiones porque sigue mañana a las 8 de la mañana. Uh-huh. Estuvimos discutiendo distintas aristas de esto y bueno, cuando terminemos haremos una exposición pública del punto, ¿no?
Uh-huh. Olesker, cuando va al gabinete de seguridad, dice, quiero más trabajadores sociales en la calle que policías.
No, yo creo que...
¿Es necesario más trabajadores sociales que policías o no?
No, yo creo que no es un problema de más ni más. Son diferentes roles a cumplir en determinados momentos. El gobierno tiene la responsabilidad de reprimir. De hecho, dentro de los policías también hay quienes ejercen tareas sociales. La policía comunitaria tiene un rol diferente a la de la represión del delito. Y yo creo que hay que es un equilibrio, digamos, en el que hay que dar entre el corto, el mediano y el largo plazo. O sea que, de hecho, trabajadores sociales en las calles, en los distintos programas del gobierno, hay muchos y habrá más ahora con esta rendición de cuentas. Pero yo creo que no compiten, digamos, unos con otros. Son roles distintos para un mismo objetivo.
¿Pero considera que en los últimos 20 años se ha trabajado mucho más en tomar medidas de represión para tratar de solucionar el problema de la seguridad que otro tipo de medidas?
Yo creo que hasta el 2005 no solo se tomaron más medidas represivas que sociales, sino que las medidas sociales que se tomaron, como lo dije en la interpelación, en especial la expulsión de la gente de la ciudad a partir de la erradicación en el suelo urbano periférico de los núcleos básicos evolutivos y algunas otras medidas en materia de exclusión social, contribuyeron al incremento del delito. Los jóvenes de hoy son los nacidos en los 90. Aunque la diputada interpelante diga que yo tengo una manía porque todos los datos muestran que los 90 generaron una fragmentación social. Más que una exclusión, es una fragmentación. O sea, transformó a la ciudad en una sociedad de iguales, donde los iguales viven juntos y no viven con los desiguales, digamos, como sucedía, yo diría, antes de la dictadura en el Uruguay. Y eso, no solo no hubo políticas sociales adecuadas, sino que tuvo un efecto proactivo en la generación de la fragmentación social y, por ende, de... el cruzar esa frontera del pacto de convivencia que decía Gustavo Leal.
¿Cómo trabaja el Mides para aglutinar el trabajo entre los encargados de rehabilitación en cárceles, la policía y los trabajadores sociales, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que por diferentes vías la policía se acerca a la gente que vive en la calle o a la gente con problemas. Por otro lado, los que terminan en cárceles son los encargados de rehabilitación en las cárceles los que se los tratan. Y por otro lado, los trabajadores sociales trabajan por su lado. ¿Existe una coordinación o falta trabajar ahí?
Bueno, siempre falta, pero existen varias coordinaciones. Una es lo que en el MIDE se llama el PPL, Personas Privadas de Libertad, que es un programa básicamente de generación de habilidades para el trabajo a quienes de pregreso, digamos, de los sistemas carcelarios. Eso funciona tanto con un proyecto muy grande de 100 mujeres en la cárcel del Centro de Rehabilitación de Mujeres, y va a funcionar a partir de la creación del CIRPA como política pregreso para los jóvenes, los menores infractores que van a estar en el CIRPA. Y después existe otra parte, y otras cárceles, menciono esas dos porque son las más grandes, pero también en cárcel de Canelones trabajamos en la construcción de una panadería, en Rivera estamos trabajando también en habilidades laborales, en general hay varios. Nos concentramos más en mujeres privadas de libertad, pero bueno, porque ahora se dio esa característica. Y por otro lado, en temas de calle, nosotros tenemos la derecha, digamos, ¿no? Nosotros somos los que vamos a buscar a la gente, los tratamos de convencer, hablamos, y de alguna manera tenemos el rol proactivo más importante, digamos, ¿no? Un trabajo que es bastante difícil de llevar. Yo creo que es un... Yo siempre que hablo de esto reconozco mucho a los muchachos jóvenes que trabajan en los equipos de calle. Si después se generan situaciones que transgreden la ley, interviene la policía.
¿Tiene idea, por ejemplo, si este muchacho que mató al planchero había participado en algún programa del Mides? ¿Le había llegado?
No tengo idea.
No tiene idea.
No.
y tiene idea si por lo general...
Tengo idea porque no tengo los datos individuales.
No, bueno, pero calculo que cruzarán en algún momento datos, ¿no? Entre los jóvenes conflictivos, adultos conflictivos, y si han tenido algún tipo de acercamiento a programas del MIDES, que es importante, ¿no?
Sí, sí, nosotros obviamente la base de datos las tenemos. En este caso particular no lo conozco.
Usted hablaba que el ventil, vamos a decir, más bajo no es el que ha roto los códigos de convivencia por lo general.
No, que no solo así.
Que no solo. ¿Dónde están?
Yo creo que están repartidos en toda la sociedad. Yo creo que están repartidos en toda la sociedad. Probablemente en algunos quintiles, ventiles, deciles, como se quiera llamar, hay más, en otros hay menos. Pero yo creo que hay un reparto en toda la sociedad. Hay jóvenes que han transgredido las normas de convivencia y la ley en el primer decil de ingresos. Serán menos, serán más. Pero no, yo creo que hay en todos. Tiene que ver, digamos, con una política que quizás lo que hizo fue generar desestímulos a las actividades tradicionales en las que los jóvenes se insertaban en la vida social del país, es decir, el estudio o el trabajo. Por eso la revisión del sistema educativo, el proyecto Jóvenes en Red, el proyecto Compromiso Educativo, el proyecto Uruguay Estudia, son todos proyectos que no se meten con la educación, sino se meten con el borde de la educación, tratando de generar ese encantamiento y esos estímulos para el trabajo. O proyectos como el actual de las empresas públicas de los jóvenes trabajadores, o el trabajo Numisa con 18, si no recuerdo mal, jóvenes infractores del INAU que están trabajando en Numisa, y ahora vamos a un acuerdo con Hípica Rioplatense. Es decir, el trabajo del MIDE está en esa zona, en la zona de frontera, digamos, con el mercado de trabajo y con las instituciones educativas, tratando de generar la transversión, digamos, de esos jóvenes que cruzaron la frontera hacia el retorno al sistema educativo o laboral. Jóvenes y adultos, ¿no? Pero estábamos hablando de jóvenes. Por
eso. Yo recuerdo cuando se anunciaba el plan de emergencia, antes que se implementara, que se decía que uno de los pros que iba a tener era que había mucha gente que, por ejemplo, ni siquiera tenía cédula, ¿no? Y que esa gente iba a acceder a un documento, ¿no? ¿Eso sucedió efectivamente?
Sí, sucedió efectivamente. Siempre nos sorprendemos del número de personas que no tenían cédula. Nadie pensaba que no la tenía. Eso se llama programa identidad. Es un programa por el cual el MIDES, a las personas que llegan al MIDES, le tramita la cédula de identidad, o a veces la partida de nacimiento de los hijos para cobrar la asignación familiar, por ejemplo, que también había muchos que no cobraban la asignación familiar simplemente porque no tenían conocimiento que existía, y además los papeles. O sea que ese programa existe, es parte de lo que llamamos nosotros el primer nivel de atención. Así como en salud hay un primer nivel de atención que llega, digamos, a las personas para prevenir y promover su salud antes que tengan que internarla, bueno, acá también el MIDES tiene un primer nivel de atención que trabaja con la gente que llega a puerta del MIDES, o a la que nosotros llegamos recorriendo barrios en distintos lugares del país, y hacemos el trabajo de identidad, de asignación familiar, de tarjeta, o ahora con Jóvenes en Red, de estudio, o con Uruguay Crece Contigo, de apoyo a las familias con hijos de menos de 3 años.
¿Cuáles son las trancas con las que usted se encuentra en el MIDES? Llegó, ¿no? Aparte usted llegó en un momento complicado, que ahora ya lo vamos a hablar, pero hoy en día, ¿cuáles son las trancas más importantes a la hora de ejecutar los planes sociales?
Yo, que como también lo he dicho algunas bastantes veces, creo que para la ejecución programática el principal problema que encontramos fue la gran fragmentación y solapamiento de programas. De hecho, hay un informe del MIDES en el que se basa la diputada la que nos interpeló, que justamente llega a esa conclusión. Ese problema hoy ha mejorado sustantivamente porque hemos transitado vía reestructura con la OPP a la creación de una dirección única de programas, una dirección nacional de programas, donde todo lo laboral está conjunto, donde todo lo educativo está conjunto, donde todo lo que es transferencias monetarias está conjunto, y todo lo que es abordaje familiar está conjunto. Es decir, una visión integrada de los programas. Eso ha mejorado mucho. Ahora, en la rendición de cuentas, esperamos que estos cambios, que han sido básicamente de gestión interna, se consoliden con un nuevo organigrama en la rendición de cuentas. Y eso, de alguna manera, también dificultaba la llegada a los territorios, a los 39 lugares donde había oficina del MIDES, porque estos programas llegaban separadamente. Bueno, ahora tenemos una unidad única de programas en cada una de las oficinas de territorio. Ese fue básicamente el problema más importante que alteraba la eficiencia y la eficacia. Y lo otro, también lo hemos dicho ya reiteradas veces, es que había algunos problemas de focalización de algunos instrumentos, como la tarjeta y la asignación familiar, bastante menos que Bolsa Familia de Brasil, bastante menos que Oportunidad de México, bastante menos que Chile Solidario, pero problema de focalización al fin. Y lo que nosotros hicimos fue hacer una recorrida por todo el país, en los hogares donde había nichos de mayor pobreza. Vamos a hacer 60.000 visitas al final del año, ya vamos en 25.000. Eso baja y sube tarjeta, digamos, porque llega a hogares que ya su situación económica cambió y no deben recibirla, y otros que no lo habíamos logrado captar. Y eso lo hicimos duplicando a las personas que están en la unidad de campo y trasladándola. Antes que yo llegara estaba en la órbita del despacho ministerial. Nosotros entendimos que ese es un trabajo técnico, no político, y por lo tanto lo mandamos a la Dirección de Evaluación y Monitoreo, que es el cuerpo técnico del ministerio, y eso ha mejorado mucho la focalización ya en estos 9 meses que estamos trabajando. Básicamente esos fueron los temas que hubo que corregir desde el punto de vista de la manera de trabajar.
Hago otra.
Una cortita. Bueno. A propósito de una política que fue de Estado, ¿no?, en su momento, que fue la de pedirle a la población que no le diera limosnas a los niños, ¿no? Y ahora surge otra idea, que es la de sacar a prepo a la gente que está en la calle, ¿no? Es contra su consentimiento. La primera, ¿surtió efecto en la población y surtió efecto en la población que era beneficiada en su momento?
Mira, yo no lo sé, porque la verdad que no tenemos datos de... esos datos no se registran. Yo creo que lo que nosotros, por lo menos yo, quiero decir es que cuando uno está dispuesto a dar un apoyo a gente que está en situación de vulnerabilidad, siempre es mejor la solución institucional que la solución individual, siempre. Eso no quiere decir que nosotros le cortemos, yo nunca lo he dicho, nunca le cortaríamos a nadie que esté dispuesta a darle algo a alguien en solidaridad, pero siempre es mejor. Lo dije el domingo pasado, aprovecho a pasar el aviso, cuando firmé el acuerdo con Nacional y con el Club Nacional de Fútbol, que era mucho mejor que Nacional decidiera que cada socio llevara una frazada Nacional y Nacional y el MIDE juntos vieran cuál era el mejor lugar para eso, que los socios fueran individualmente a recorrer las esquinas donde hay gente calle. Es un problema de qué es mejor para la sociedad, pero también para la eficiencia en el uso de los instrumentos de solidaridad.
Pero ¿cuál es la señal del gobierno? Yo estoy enfrentado a esa situación. Tengo que hacer lo que me dicte mi conciencia, porque hay otros que decían que no le den, ¿no? O Lesker me dice que, bueno, hace lo que dicte tu conciencia.
Yo nunca lo dije. Uh-huh. Me parece un error decirlo, aunque sea equivocado el procedimiento que hace la persona, porque la solidaridad de las personas hay que dejarlas expresar. Lo que digo, y lo repito, es que siempre es mucho mejor que esa solidaridad se institucionalice y que sea el organismo que además lo hace. Porque yo creo que... yo siempre decía, cuando salía del disco y me pedían el peso cuando yo no estaba en el gobierno, yo no doy, porque esto es una tarea del gobierno. ¿Y por qué la gente daba? Porque sentía que el gobierno, mi opinión, no hacía nada por esos problemas. No había solidaridad institucional. Hoy la hay. ¿Será mejor?
No, pero siguen pidiendo hoy. Bueno, sale el disco, sale el devoto de cualquier supermercado, la siguen pidiendo.
Por eso digo, cada día piden más.
Frente a eso, seguir pidiendo, yo digo, hoy hay una estructura institucional de solidaridad interpersonal, utilicémosla lo mejor que podamos.
Ahora, hoy día hay una solidaridad institucionalizada, ¿no? Pero, a ver, el sapo dice, siguen pidiendo. Hoy día tenemos un gran crecimiento económico. Bueno, seguimos viendo gente que duerme en la calle, por ejemplo. ¿La gente que duerme en la calle se la va a sacar contra su consentimiento en este invierno?
Bueno, primero, la gente que duerme en la calle y que no va a refugios es un porcentaje menor del total, pero existe, ¿no? O sea, tenemos el año pasado en el pico de refugios casi 900 personas en refugios, 1.200 contando todo el país, y se estima 1.500 las que están en calle, ¿no? Así que es un porcentaje menor.
Menor, pero que es serio, es grave. Ahora, porque...
es grave.
Porque la gente muere de frío en la calle.
No tiene que ver con... por eso, justamente, no. Para la que hay riesgo de vida, ya tenemos una ley, así que la vamos a aplicar. Ya la aplicamos el año pasado, en unos 15 casos, la vamos a volver a aplicar, que es la ley 18.787, la ley Xavier, digamos, que fijó, digamos, el riesgo de vida. Pero ahora estamos trabajando, justamente con Gustavo Leal, estamos trabajando en el pienso de una posibilidad de tener otras formas de saber, porque creemos que esa gente está arriesgando su vida, aunque no la arriesgue en el corto plazo, y que está... alterando el derecho de los ciudadanos al uso de los espacios públicos. pero eso también lo estamos trabajando. Y hasta
está a la vuelta de la esquina el invierno, digamos, ¿no?
Sí, sí, claro, por eso está a la vuelta de la esquina, pero ya lo estamos trabajando.
¿Y que, algún anticipo de lo que...?
No, pues, hasta que no tengamos...
¿No tienen nada bajado a tierra?
Está claro, sí, tenemos bastante bajado a tierra, pero estas cosas nosotros preferimos decirlas cuando las tengamos organizadas.
Bien. Tenemos que hacer una tanda, Oscar, ¿le parece? Quedan varios temas por plantear. Entre otros, saber si estamos en este momento en el estado socialista ideal para Daniel Oleskar, o todavía falta mucho camino por recorrer, ¿no? Dale. Habló de protosocialismo en una entrevista con la revista Voces, en este momento. Adelante. Seguramente crea que queda camino por recorrer, ¿no?
Hoy, proto es Basia, ¿no?
¿Han trabajado en este aspecto, en el de pactar con los demás partidos para que, en caso de que el Frente Amplio no sea gobierno en el próximo periodo, se continúen los planes del Mides y, por ende, que los beneficiarios de estos planes no queden huérfanos?
No, yo no tengo información de que se hace. Yo, por lo menos, no lo he hecho.
¿Cree que sería pertinente?
Yo creo que varias de las reformas sociales que hicimos en este gobierno, en estos dos gobiernos... Primero, yo no creo que el Frente no gane el tercer gobierno, pero para mí...
Bueno, pero puede perfectamente perder.
Es una hipótesis de bajísima probabilidad, pero... Como toda hipótesis tiene probabilidad, por lo tanto, uno tendría que dar, saber los pasos que tendría que dar. Yo creo que los planes del Mides que se refieren a estudiar, trabajar y a transferencias, sería un grave error cortarlos y provocaría una exclusión mayor que la que venía de antes, ni hablar de la reforma de salud o la reforma educativa, digamos, ¿no? Yo imagino eliminando el FONASA, es una revolución, pero no porque el Frente Amplio pacte nada con nadie, ni porque ellos la quieran, porque no la votaron, votaron en contra del FONASA, ¿no? Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, sino porque la gente hoy tiene ya asumido que sus hijos tienen cobertura mutual y va a tener asumido la mitad, más de la mitad, el 70% de los jubilados con cuota mutual en el 2014. Entonces, imagino el 2016 alguien diciendo volvemos al sistema de salud anterior o eliminamos las asignaciones familiares, plan de equidad... Es una revolución de la gente. O sea, no creo que sea necesario. Creo que nosotros construimos organización detrás de los proyectos de reforma social.
¿Usted cree que van a continuar, en caso de que otro partido tome gobierno, van a continuar con los pequeños planes que tiene el Mides y los grandes planes que tiene el Mides?
Yo creo que van a continuar, sí.
¿Todos?
Bueno, yo creo que todos, sí.
Bien. Vuelvo al... Me salgo un poquito del Mides, ¿no? Hablábamos de esa entrevista en el semanario Voces, donde usted hablaba de que estamos en este momento en un protosocialismo, ¿no? Que íbamos hacia un Estado socialista al cual le faltaba un par de etapas para concretarse. ¿Qué etapas le estarían faltando?
Yo creo que los principales cambios que se han... Yo soy socialista, no solo partidariamente, sino más por definición ideológica. Creo en el socialismo como sinónimo de la igualdad, y creo que las principales reformas sociales que el país ha instaurado, en particular la reforma social en general y en más particular la reforma de salud, se han hecho con criterios de asignación de recursos idénticos a los que se harían en un esquema socialista, idéntico. Por lo tanto, yo le llamo protosocialista en ese sentido, porque son reformas que están concebidas bajo criterios socialistas, ¿no? El de cada quien según sus ingresos, a cada quien según sus necesidades. La gente toma ese derecho, no paga por él, sino que contribuye, que no es lo mismo, no es lo mismo valor que precio, digamos, ¿no? Y accede al servicio. Me parece que las etapas fundamentales que faltan están vinculadas al desarrollo de formas sociales de organización en la fase productiva del proceso, ¿no? Básicamente,
ejemplos concretos,
la economía social, básicamente las empresas autogestionadas y las empresas de cooperación de los trabajadores, digamos, ¿no? Donde este gobierno ha mostrado disposición de avanzar, de hecho ha creado un fondo, el Fondes, cuyo objetivo es financiar con importantes recursos, son el 30% de las utilidades del Banco República van a un fondo cuyos destinatarios son proyectos autogestionados por los trabajadores, o sea que hay una voluntad de avanzar en ese terreno, pero obviamente de aquí falta mucho. Pero a mí me parece que lo importante no es tanto la velocidad, para mí, yo acepto quienes creen que vamos poco rápido, no es la velocidad, sino la dirección. Y creo que la dirección va a engestar condiciones de progresiva socialización de los espacios económicos, sociales y productivos del país.
¿El equipo económico que lidera Astori profundiza o va en ese camino hacia el socialismo?
Sí, va en ese camino. Todo el proyecto de gobierno va en ese camino.
¿Y con qué ejemplos usted lo puede remarcar?
Bueno, el Fondes, por ejemplo, es un ejemplo, el apoyo a determinadas áreas de la economía social, los acuerdos con Brasil y Argentina de complementación productiva en lugar de acuerdos de libre comercio con los países del norte. Hay variadas medidas que... Porque que una medida... Yo siempre digo, y eso lo hablamos mucho con quien yo he trabajado mucho estas ideas, que es Luis Porto, digamos, ¿no? Además de que nos une una amistad entrañable, además trabajamos mucho estos temas. Y para ver si una medida va en camino de una dirección, no hay que mirar los contenidos solo esa medida, sino las estructuras organizativas y económicas que genera. Los acuerdos con Brasil y Argentina de complementación productiva, en sustitución de acuerdos de libre comercio, que generan, digamos, una integración productiva del país y un mayor valor agregado nacional, son medidas que claramente tienden a contribuir a ese proceso de socialización, al cual la definición teórica habrá que verla más adelante.
Bolés, carmea un poco conformista ese ideal de socialismo, ¿no? O sea, si uno compara con cosas que ha escuchado años atrás, ¿no? Diciendo que al llegar al momento en que un porcentaje de las industrias estén autogestionadas, ya estaríamos ante un Estado socialista que podría conformarlo, ¿no? Y nada más.
Yo no dije eso, no. A ver, yo no, la verdad, no tengo una definición de cuál es el final del camino. La verdad que no lo tengo. Sí creo en el socialismo como final del camino, como sinónimo de igualdad en el acceso a lo económico y a lo social. Lo que sí digo es que una reforma social en la que la gente acceda a los servicios sociales con independencia de su ingreso, el de cada quien según su ingreso, a cada quien según su necesidad, y una economía productiva que cada vez agregue más valor y tenga una mayor participación de los trabajadores en la distribución del excedente, es una economía que avanza hacia forma socialista de producción. No sé ni cuánto tiempo, ni cuánto demorará, ni cuál es la correlación de fuerzas que permitirá avanzar en eso. Recordemos que en el Frente Amplio hay fuerzas que no se definen socialistas, por lo tanto este es un problema que llevará muchas, muchas décadas. Yo creo que, y lo he dicho varias veces, así como el primer gobierno del Frente tuvo como tarea exclusiva la reconstrucción nacional devastada por el neoliberalismo, el segundo gobierno tuvo como tarea la generación de condiciones de bienestar social y económico para la población, creo que el tercer gobierno va a ser la profundización de un camino de mayor socialización.
¿Y el sexto gobierno?
El socialismo. ¿Año? No me acuerdo, no pude calcularte.
En una entrevista que concedió a Página 12 hace un par de meses, cuando fue consultado a propósito de la profundización del cambio por parte del gobierno, y si no se estaría ingresando en un estancamiento, usted sostuvo que hay que saber hasta qué punto te acompaña la gente en esos cambios, pero también remarcó las trabas que se encuentran para profundizar los cambios en la estructura del Estado, que no es apta para ese proceso y que modificarla, esto dicho por usted mismo, ¿no?, encuentra resistencia de la burocracia misma. La burocracia es la primera piedra o la piedra más importante del zapato de este proyecto socialista.
Yo creo que es la segunda. Yo creo que la primera son los instrumentos que los gobiernos anteriores generaron para hacer difícil el Estado, los organismos, las formas de los sistemas de compras, los sistemas de contratación de recursos humanos, los mecanismos de gestión del Estado, ¿no? Creo que son los principales. Creo que además eso ha gestado inevitablemente una burocracia funcional que está adecuada a esos tipos de funcionamiento. Yo creo que lo principal está allí. No en vano hemos trabajado en el cambio de la asignación de recursos humanos a través de la ventanilla única. No en vano estamos por aprobar un nuevo TOCAF, o sea, un nuevo texto ordenado para las compras públicas que mejora la eficiencia en las compras públicas. Yo creo que los principales es que los instrumentos estaban hechos para una economía en que el Estado era subsidiario, desertor, ¿no?, y que de alguna manera no tenía un rol protagónico en la conducción económica y social del país.
¿Cuánto pesa el factor humano? Porque usted cita siempre estadísticas, habla de instrumentos, cambiar la mentalidad, por ejemplo, que era un discurso también de la vieja guardia, hoy ya no se escucha mucho, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad de la gente.
Hoy ya no se escucha mucho, es verdad, y hay que cambiarla. Hay una cultura organizacional que proviene, digamos, de la manera en que se desarrolló la sociedad desde la dictadura en adelante. Hay que cambiarla. Yo creo que para cambiarla hay que empezar desde la escuela, por eso nosotros estamos promoviendo estos valores de solidaridad y cooperativismo en las currículas escolares. Yo creo que hay que cambiarlo, sí. Sí, yo creo que también. Nosotros, los que venimos del materialismo histórico, siempre pensamos que las condiciones objetivas eran supremas, ¿no? Y yo creo que nos olvidamos de la subjetividad. Y yo creo que hay una dialéctica entre las condiciones objetivas y la subjetividad de las personas que aplican en ese marco las condiciones objetivas, ¿no? Creo que hay que estudiarlas más profundamente de lo que las hemos estudiado, y hay que estudiar los comportamientos y las reacciones frente a los cambios con una lógica más científica.
Por supuesto que es una sensación mía, porque no hay manera de medirlo, pero, y lo hablamos ahora en la tanda, cada vez veo más gente durmiendo en la calle, ¿no? Y veo mucha gente joven que duerme en la calle. ¿Qué tipo de respuestas se pueden dar a esos problemas y cuáles también son las causas? Estamos hablando de una sociedad que está en un altísimo nivel de empleo, y estamos hablando de que tenemos por lo menos un Ministerio de Desarrollo Social que tiene planes diversos, 22 programas por lo menos, como para tratar de abordar una problemática que es muy seria. Volvemos a lo mismo, ¿no? Gente que duerme en la calle, que no sale de esa cuando viene el invierno, algunos mueren de frío.
Sí, yo creo que es verdad que este cambio en las políticas sociales, hay un sector al que todavía no ha llegado, ese es un hecho objetivo. Nosotros hablamos básicamente de unos 30.000 hogares en situación crítica aún, 110.000 eran los hogares cuando el plan de emergencia, ahora son 30.000. Para esos hogares donde están además incluidos la situación de calle de la que hablaban, ahí básicamente no tenemos mucha alternativa en el corto plazo. La mayor alternativa en el corto plazo es el acceso a la tarjeta, que le permite, digamos, un consumo alimenticio, y los programas que hemos lanzado ahora que tienen que ver con el estudio y el trabajo, ¿no? Uruguay Trabaja, Jóvenes en Red y Uruguay Crece Contigo. De cualquier manera, yo creo que hay un segmento en el cual el problema no es económico, no es de acceso a un trabajo, es de reconfiguración de su cultura, digamos, y de, como siempre dice Leal, vuelva a transversar la frontera que pasó, digamos, ¿no? Y bueno, para eso se requieren instrumentos especiales, que de alguna manera no tienen que ver solo con los programas Mides.
Uh-huh. ¿Fomenta la informalidad el hecho de tener algún plan social? Es decir, bueno, si mantengo el plan social y laburo en negro.
No, no necesariamente.
Pero sucede y lo miden, evalúan,
sí, se mide,
eso.
Sí, se mide. De hecho, el final de mi interpelación, de la interpelación de la diputada Piñeirúa, fue justamente agarrar el primer ventil de ingreso, donde el 70% de las personas reciben tarjeta o AFAM, asignación familiar, y medir. ¿Qué pasó? Desde que hay tarjeta y asignación familiar, sus ingresos laborales, su empleo y su formalización. Y las tres cosas, los ingresos laborales, el nivel de empleo que tienen y la formalización, es decir, el ingreso al trabajo formal, aumentaron. Ni hablar en el primer quintil, que allá no reciben tarjeta, pero sí asignación familiar. Porque es un error pensar que la asignación familiar se pierde por ingresar al sector formal. Depende de los ingresos que uno obtenga en el sector formal. Hay un logaritmo, un algoritmo de ingresos que determina si lo pierde o no lo pierde. De cualquier manera, lo que sí puede pasar es que la gente gane informalmente más de lo que está en el algoritmo, y como es una declaración jurada, luego se le hace la visita y pueda no quedar claro. De hecho, así se hacía antes, la asignación familiar de Achugarri, digamos, la previa a la asignación familiar Plan de Equidad, la gente la hacía con declaración de ingreso y la mala focalización superaba el 50%, ¿no? O sea que yo no creo que eso suceda. Igual me parece, y lo he dicho reiteradas veces, que seguramente en algunas ramas de actividad todavía el salario es muy bajo y la diferencia entre el sector informal y formal, que es de 40 o 50% en algunas ramas en el ingreso, en algunas como el comercio, sobre todo, la construcción no tanto, pero el comercio, el servicio doméstico, todavía es muy pequeña, y entonces ahí sí, en esas ramas sí se puede estimular.
Vuelvo un paso atrás. El enfoque socialista a veces de la burocracia no termina siendo una piedra en el zapato para las personas que viven en esta sociedad, y voy a la salud, ¿no? El uso de determinada tecnología que debe ser aplicada para todos, pero hasta que no pase por un trámite burocrático, no se le puede aplicar a nadie, y eso hace que se demoren los procesos.
Bueno, yo puedo decir la contraria, ¿no? En los años 90, que el tipo de cambio estaba muy barato...
Está, pero estamos hablando ahora.
A ver, no, pero justamente la contraria para decir, no había control de ingreso de tecnología. Y llegó a haber 7 tomógrafos en una distancia de 100 metros, con una utilización de 20% capacidad instalada. Uruguay tiene mamógrafos en algunos lugares del interior cuya capacidad instalada es 30%. Entonces, el control de la tecnología tiene que ver con dos aspectos. Tiene que ver con el aspecto de si es una tecnología adecuada para dar respuesta a la población, y además si se ubica en el lugar adecuado para la realidad social en la que está. Si Uruguay hubiera rediseñado su entrada de tomógrafos, no tendríamos problemas en Artigas, Salto, Rivera, que ahora ya no, pero que hasta hace 6, 7 años tenían que venir a hacerse una tomografía a Montevideo, donde había 7 tomógrafos en una manzana de distancia. Entonces, yo creo que el control público del ingreso de la tecnología, el monopolio público en el control de la tecnología es indispensable.
En algún momento, Lesker, a los jóvenes que ni estudian ni trabajan se les empezó a llamar Nini, ¿no? Y usted dijo que no le gustaba que lo llamaran así. Nosotros acá en el programa, en su momento, leímos la noticia y bromeando dijimos, bueno, son los hijos de Lesker. Y así los bautizamos, ¿no? ¿A cuánto asciende la cifra de hijos de Lesker?
Jóvenes que no estudian ni trabajan, andan en el orden de los 50.000. Después hay jóvenes que no estudian ni trabajan, pero están buscando empleo. Eso no los consideraremos en esta categoría. Esos son más o menos entre 46 y 50.000.
Bien, ¿y qué características tienen cada... calculo que de estos 46.000, 50.000... hay características diferentes, ¿no?
80% pobres, 80% viven en hogares de pobreza. En general, el nivel educativo de sus padres no tiene culminado el ciclo básico en su mayor porcentaje. Se concentran fundamentalmente en la zona metropolitana del país y algo más en la frontera norte con Brasil. Esas son básicamente las características más importantes. Generalmente han abandonado el ciclo, no han culminado el ciclo básico, aunque hay algunos que lo culminaron y abandonaron en el ciclo del bachillerato, pero no han culminado el ciclo.
¿Y qué proyecciones tiene el MIDES para este núcleo de gente, ¿no?
Bueno, y nosotros tenemos 11 programas para este núcleo de gente. El más grande e importante, no grande en número, sino el más importante porque llega al núcleo más duro, digamos, a ese 20% de núcleo más duro de jóvenes en red. Y después tenemos aulas comunitarias, FP, Formación Profesional Básica de la UTO, Tránsito Educativo, y otros que no son del MIDES, como CECAP, del Ministerio de Educación y Cultura, INEFOP, en el Ministerio de Trabajo. O sea, hay un conjunto de programas que Jóvenes en Red lo que ha hecho es centralizarlos para ser el captador de esa población y derivarlos.
¿Llegan a todos formas, o todavía no están llegando a algunos?
No, todavía falta llegar a todos.
¿Y cuándo empieza a llegar a todos?
No, pues sabe lo que pasa, hay un problema allí de puerta giratoria. Todavía... siguen saliendo, muchachos. O sea, siguen saliendo el sistema educativo. Entonces, uno llega hoy entre todos estos programas, hay más de 50.000 muchachos entre todos los programas que estoy diciendo. Pero ¿por qué todavía sigue siendo alto? Porque otros que no estaban en estos programas abandonaron. Por eso ahora se crearon programas como Tránsito Educativo o Compromiso Educativo para llegar a jóvenes que están en el sistema educativo y evitar su desvinculación tanto en el bachillerato como en sexto año de escuela.
Le enfrento acá a un mensaje.
¿Sí?
Mira el reloj, Olesker.
Mira el reloj preocupado. Olesker, se le ve muy tranquilo, como si acá no pasara nada. Se nota que no tiene idea de lo que está sucediendo. El frente está más preocupado por los chorros que por los que somos honestos y laburamos todos los días.
¿Sabes qué? Bueno, por los chorros no, pero por los de tarjeta me lo dice mucho. Yo voy a trabajar en ómnibus, ¿no? Y muchas veces en el ómnibus me para gente y me dice, sí, pero nosotros que trabajamos y que dedicamos nuestro esfuerzo al trabajo, ¿por qué no podemos tener beneficios sociales y estos que no trabajan? Bueno, primero, no es verdad que no trabajan, ¿no? Los datos de la interpelación son muy contundentes respecto a que una vez que la persona recibe la tarjeta, se va integrando y tiene vocación de ingresar al trabajo. O sea, la tarjeta es un efectivo instrumento de integración social. Y segundo, porque nosotros tenemos el deber de dar una respuesta a quienes han quedado excluidos no por su propia voluntad, porque no son voluntariamente excluidos, más allá de alguno que pueda hacerlo. Globalmente, macro globalmente, son personas que los excluyó la sociedad. Entonces nosotros, estando en el gobierno, tenemos la responsabilidad de hacerlo.
Situación límite para Olesker. Son dos, cortita, rápido. Como si fuera Owen Wilson en la película Medianoche en París, descubre que tiene la posibilidad de subirse a un kutza y bajar en cualquier década del pasado, pero en la ciudad de Montevideo. ¿A qué momento de nuestro pasado se dirige? A. A matear con Emilio Frugoni. B. A una de las presidencias de Valle Ordóñez para interiorizarse de las políticas de un verdadero estado de bienestar. C. A la discusión local de las instrucciones del año 3.
A matear con Emilio Frugoni.
Bien.
¿Qué le diría a Frugoni? ¿Qué le preguntaría?
Todo, porque la verdad que me parece, junto con otros, como Vivian Trías posteriormente, Héctor Rodríguez, Arismendi, bueno, discutir con los teóricos de la izquierda uruguaya solo para escucharlos y preguntarles,
¿qué hago con los niní?
¿Qué hago? Por ejemplo.
¿Dos?
Dos, bueno, voy yo, El auge económico en Uruguay se detiene estrepitosamente y los recortes hacen que se vea obligado a prescindir de los servicios de un tipo de funcionario. ¿De quién prescinde? A. De los psicólogos, su trabajo lo puede hacer un buen trabajador social. B. De los trabajadores sociales, su trabajo lo puede hacer un buen psicólogo. O C. Del subsecretario Lauro Meléndez, su trabajo lo puede hacer usted.
Ah, brava la pregunta. No, tengo muchos otros antes, ¿no? Hay funcionarios, yo creo que no deberíamos prescindir de nadie, porque justamente el trabajo del MIDE se intensificaría.
Iba a decir funcionarios administrativos.
Pero hay funcionarios que hacen la administración que en alguna medida pueden, en una etapa muy dura de necesidades, ser menos necesarios que esto. Pero creo que la verdad, al revés, si el crecimiento se detuviera, el MIDES aumentaría su rol y ergo su funcionario.
¿Qué piensa de la frase, el socialismo es el camino más largo al capitalismo?
No, el socialismo es el camino más largo a la igualdad y a la libertad.